Gabriel Di Falci, ¿en qué lugar del mundo se encuentra?
Muy bien, Claudio Barreira, aquí estamos. Estamos en la Jefatura Distrital de Educación. Estamos justamente con el inspector jefe Distrital de Educación, Gustavo Bebajua, quien también muy amablemente nos ha recibido. Y hoy, Gustavo, estamos solos, pero trabajando también dentro de lo que es el operativo del censo, ¿no? Buen día.
Sí, buen día. Bien, y obviamente trabajando desde la primera hora con el operativo.
Bueno, también veo que estás muy conectado con todo lo que sucede, cómo trabajan los censistas, las funciones también en las diferentes escuelas con los jefes de radio, esa comunicación que comienza acá y que se abre a las diferentes escuelas que hace un ratito mencionábamos también.
Sí, exactamente, cada uno de los 33 jefes de fracción, digamos, en el nexo mío, y ellos, a través de ellos va llegando información, consultas, situaciones que van surgiendo y que hay que resolver, propias del operativo alguna y otras inesperadas, que también tenemos que ir resolviendo, así que bueno, hoy es un trabajo solitario, pero con mucha gente a la distancia.
En estas horas que llevamos de censo, ¿cuáles son las cuestiones por ahí más puntuales que hayan sucedido o las cuestiones que hubo que resolver? Sé que desde primera vez estuvieron trabajando mucho en cuanto al tema de la conectividad, que fue una de las inconvenientes, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso, desde primera hora estuvimos terminando de distribuir algún material que nos faltaba redistribuir, así que estuve recorriendo algunas sedes, pero en algunas de las que recorrí había estaba lenta la conectividad, sobre todo el ingreso a lo que cada jefe de sección tiene como herramienta de trabajo hoy, que es el tablero de gestión, que es digital, y que es a través del cual se van a ir haciendo los reportes del operativo, no de datos, obviamente. Pero sí los reportes sobre el operativo para ir registrando cómo va desarrollándose el operativo. Este tablero de gestión se conecta a su vez con la aplicación que tiene cada censista, desde la cual reporta la cantidad de viviendas que va censando efectivamente, la cantidad de hogares. Así que bueno, es una manera de ir llevando un poco el operativo a través de los medios digitales y poder ir viendo. Todo lo demás que no se hace a través del tablero de gestión, se hace a través de los grupos de WhatsApp, que es donde están las consultas.
Por otro lado, también respecto a algunos detalles que han tenido este censo y el comportamiento de algunas personas, por ejemplo, sucedió mucho y se ve mucho el tema del código en la puerta. ¿Qué decir sobre eso y cómo están trabajando con ese tema?
Lo ideal es que el código quede en manos de algún vecino que pueda brindar al censista la información acerca de si la persona va a estar en algún momento del día, si no va a estar o por qué quedó con el código único de vivienda de su vecino, digamos. No es aconsejable dejar el código pegado en la puerta porque puede indicar que en esa vivienda durante todo el día, durante todo el tiempo del operativo no va a haber nadie. Uh-huh. Y esto es una información que cada vecino debería resguardar, digamos, si va a estar o no va a estar en su casa. Así que, bueno, lo ideal sería que no quede el código en la puerta. Si alguno lo dejó, aprovechamos para aconsejarle que lo retire y se lo deje. O le pida al vecino que lo despegue de la puerta y se lo quede y que pueda dar la información que el censista le pida acerca de si lo puede volver a encontrar en algún momento de la jornada o en el día de mañana, o si tiene la información acerca de cuántas personas y de qué sexo fueron censadas en la vivienda.
Respecto a algunos casos puntuales que puedan llegar a suceder, ¿qué pasa ante la negativa de realizar el censo? Si alguna persona se niega a ser censado.
Bueno, en realidad el censista va a tratar de reflexionar junto con el vecino o la vecina que se niegue, porque no nos podemos negar, es una carga pública. El censo es una obligación del ciudadano porque son datos relevantes para el Estado nacional, provincial, municipal, y ahí tenemos la obligación de participar. Obviamente que en la situación extrema nadie la busca, digamos, de tener que reportar la negación, pero bueno, puede ser que finalmente quede la vivienda identificada, no identificada en términos de datos puntuales, pero sí la encuesta identificada como que se negó a respaldarla.
Respecto a situaciones epidemiológicas que estén atravesando las personas, si alguien transita el COVID, ¿qué debe hacer y cómo se debe comportar ante la presencia del censista?
Bueno, básicamente lo que ya venimos trayendo, digamos, como conductas que tienen que ver con conservar la distancia correspondiente, si puede atender al censista, puede hacerlo a través desde el interior de la casa sin que el censista ingrese, con las medidas de protección física. Los censistas están equipados con barbijo, con alcohol en gel, o sea que no tienen por qué generar acercamiento ni tener contacto personal, así que podrían bien responder la encuesta a distancia y preservar la salud de tanto el censista como de la persona que esté atravesando la situación.
Claudio Pamela, los escucha el inspector jefe de Instituto de Educación.
Gustavo Claudio Santamaría, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Claudio?
Todo bien, todo bien. Escúchame, bueno, obviamente que se ven censistas por todos lados, las pecheras blancas lucen de un lado al otro de una manera impresionante ahora ya en la ciudad y en los pueblos y en todos lados. Mi pregunta tiene que ver puntualmente con la zona rural. El censo de zona rural empezó antes, creo que el lunes, creo que arrancaron. Mi pregunta es, ¿cuándo termina el censo? ¿Si termina hoy o si sigue más adelante?
No, el censo empezó el 9 y ayer tuvimos las primeras cargas de los reportes. Efectivamente termina hoy, igual que el censo, junto con el censo de viviendas urbanas.
O sea, sí. Si mañana aparece alguien a censar, ya no es censista.
Mañana puede ser que aparezca alguien si la persona no fue censada en su momento, digamos. Si no la encontraron, no pudieron dar con esa persona y tienen el dato de que en esa vivienda rural o en una vivienda urbana también nos puede pasar, efectivamente está viviendo alguien porque lo informó algún vecino, porque el delegado de alguna localidad indicó que sí, que ahí es posible que esté viviendo alguien, puede ser que el día de mañana vuelva a ser visitada la vivienda para darle el cierre final a esa situación que ha quedado abierta para el censista. Pero bueno, va a volver identificándose con la credencial y con la pechera, digamos. Bien. No va a ser una persona que no sea reconocible como censista.
Perfecto. No sé si han recibido consultas sobre algunas personas que se han acercado a hablar con vecinos en parte del censo en días anteriores.
¿Sin ser parte del censo?
Claro. Digamos, vamos a decirlo alegremente, amigos de lo ajeno que han aparecido haciéndose pasar por censistas y a ustedes les ha llegado la información.
No, a nosotros concretamente no nos ha llegado la información o este reporte.
Perfecto, mejor así.
No se puede haberle llegado a la jefatura departamental la consulta, pero bueno, desde el 9 de mayo la jefatura departamental tiene en su poder el listado de censistas acreditados y puede corroborar ante la consulta de cualquier vecino si se trata o no de un censista.
La última.
Una jefatura departamental y jefatura departamental de seguridad, número 911, se puede hacer la consulta.
Al 147.
147, atención al vecino.
Sí. Lo que tengo entendido es que el 147 tiene el listado de todos los censistas. Hay 600 censistas más o menos que tiene el partido de Pergamino, ¿me equivoco en el número, Gustavo?
No, un poco más, alrededor de 1.800.
Bueno, le pifié como por 1.200, no estoy... tiene el listado de todos los censistas de todos los lugares, así que pueden llamar al 147 en el día de hoy hasta las 18 horas para informarse si es válido el censista o no. Así que el dato está, es una planilla, por lo que vemos, grande. Por último, ¿en qué horario crees que pueda finalizar el censo, más allá que a las 18 horas, el horario de cierre? ¿Los censistas pueden seguir? Y en el caso de ustedes también, ¿hasta qué hora estarían?
Bueno, lo nuestro es impredecible, como ha venido siendo en los días previos, pero ya forma parte de la agenda. El censista debería estar terminando con el operativo de acuerdo al cálculo que está hecho de la cantidad de viviendas que tiene por segmento alrededor de las 18 o antes. Lo que puede suceder es que en una vivienda o en varias viviendas en el barrido territorial aparezcan más hogares de los previstos y que eso demore o extienda a lo mejor la tarea del censista. Puede ser que algo, a lo mejor alguno esté terminando un poco más tarde, pero no debería extenderse más de las 18 horas en condiciones ideales.
Perfecto, Gustavo. Está Pamela Lombardi aquí con nosotros, que te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Pamela.
Hola, Gusti, ¿cómo estás?
Bien, un poco mejor de vos, no sé cómo se me escucha.
Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, bueno, la semana pasada estaba un poco más tomada sus cuerdas vocales, Hoy ya se lo escucha fuerte y claro. Gustavo, hay aquí una consulta que en realidad no ha sido masiva, una consulta con respecto a el día de mañana. Alguien que dice, hay gente que dice que mañana no hay clases.
No, puede ser, en las escuelas que están afectadas como sedes de fracción tenemos dos situaciones posibles. O bien que los auxiliares hayan optado por ir hoy 3 horas posteriores al operativo para hacer las tareas de limpieza, o bien que frente a la imposibilidad de que asistan hoy después del cierre del operativo, ingresen mañana más temprano y puede ser que las clases inicien una hora más tarde en estas escuelas, pero no que se suspendan las clases por el operativo del censo.
Bien, bien. Entonces, ¿puede ser que alguna escuela notifique del ingreso una hora más tarde del ingreso habitual, pero clases hay mañana?
Exactamente. Las escuelas, Gustavo, son las escuelas, bueno, ya había pasado algunas, son en realidad varias
más.
Son 33 jefes de fracción entre todos los que están en el partido. De acá de la ciudad, algunas de las que están afectadas son la escuela primaria 1, la 503, la primaria 31, la 48, la escuela secundaria 2, el hogar de Jesús, Monseñor Scarabrini, y seguramente me quedan muchas más, pero son las que tengo presentes ahora.
Son por rango y por radio, digamos, para que uno pueda tener mayor cercanía en cuanto a los censistas a la hora de desplegarse también.
Sí, son sedes de fracción, las fracciones son grandes porciones de territorio que concentran al jefe de fracción con su jefe de radio y todos los censistas. Cabe aclarar que el transporte público hoy es gratuito, porque los municipios a veces desde esa sede hasta el segmento van a tener que trasladarse una distancia considerable.
Claro.
Así que pueden hacer uso del transporte, que con la identificación de la credencial es gratuito.
Exacto, y que está funcionando en el día de hoy, en una cuestión de solidaridad, más allá de la medida de fuerza decretada, el transporte público, los trabajadores del transporte decidieron entonces levantar la medida para poder justamente solidarizarse con los censistas.
Exacto.
¿Alguna consulta más, Claudio?
No, bueno, creo que ya lo ha dicho todo y como siempre con muchísima claridad, Gustavo, así que agradecerle por su tiempo.
No, gracias a ustedes, al contrario.
Compañeros, cerramos si les parece y volvemos a estudios.
Pinturería Centenario y Persuave presentaron El Móvil en las calles de la ciudad.
Fuentes, forrajes y semillas. Alimentos balanceados para mascotas, aves, cerdos y vacunos. Toda la línea de productos para chacinados. Calefacción y hornos a leña Le Pen. Fuentes, forrajes y semillas en su nueva dirección. Balboa 760, entre 9 de julio y Juan B. Justo. Envíos sin cargo. Teléfono 444-525.
Arranque bien. Arranque el día con Baterías Faba. Tenemos una batería para...